Japón, que es un aliado de Estados Unidos que ha mantenido buenas relaciones con Irán, ha optado por lanzar su propia operación en vez de unirse a una misión liderada por Washington para proteger el tráfico marítimo en la región.
Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión, Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a Arcoíris. Nuestro último capítulo del 2019. Nos despedimos del 2019, entramos al 2020. Pero antes de entrar al 2020, queremos repasar un poco los acontecimientos del 2019 para refrescar la mente, la memoria, y entrar al 2020 con los ojos abiertos. Y tenemos con nosotros uno de los padrinos de este show desde sus meros inicios, Anaví Fernández Cabrera, desde La Habana. Anaví, ¿cómo estás?
Sí, buenos días, Joe, y a toda la audiencia. Estamos bien, disfrutando de los finales del 2019 y esperando al 2020.
Repasando un poquito los acontecimientos, Anaví, como estamos haciendo en el programa de hoy. Un año donde la represión en Cuba se encrudeció de nuevo. Vimos un incremento en los arrestos, los detenidos, los regulados, personas que ahora no pueden salir del país. Y hacía unos cuantos años que no sabía, de lo que yo puedo recordar, encrudecido de esta manera. El gobierno cubano sabía, por lo menos desde la Primavera Negra, diría yo, claro, siempre han habido detenidos, pero no a este nivel y no de los renombres de José Daniel Ferrer o Roberto Quiñones, los arrestos de Luis Manuel Otero Alcántara. Han sido muchos también la situación con el científico, activista, amigo de este programa, Ariel Urquiola. Es decir, han sido muchos los abusos. Coméntanos un poquito, ¿y a qué se debe, tú piensas, estos abusos?
Mira, vamos a partir de algo del año 2019. El año 2019 lo comenzamos, vamos a decir que aprobando una nueva constitución en Cuba. Y comenzamos, además de aprobando una nueva constitución en Cuba, estrenando un nuevo gobierno, por decirlo de alguna manera.
Una nueva Carta Magna, menos el artículo 68, que era del matrimonio igualitario, que fue excluido.
A eso iba después a comentarte. Y bueno, esta nueva Carta Magna hizo que el gobierno cambiara. Como todo gobierno nuevo que comienza, y comienza con miedo, bajo la tutela de los Castros, porque los Castros siguen aún tutelando el nuevo gobierno. En el caso de Díaz-Canel, para nadie es un secreto que Raúl Castro sigue paso a paso cada acción que hace Díaz-Canel. Y uno de los métodos de, vamos a decir, que tener un poco tranquila la sociedad civil fue arremeter con ella con hechos bien violentos durante todo el año. Arrestos. Yo creo que este año ha sido el año donde ha existido más limitaciones de viajar al exterior, los famosos limitados. Aquí, cada vez que tú llegas al aeropuerto, que vas a salir al exterior, vas con el creo en la boca, porque puedes llegar en emigración y en el momento que vas a salir te dicen, usted está limitado, no puede salir. Después de haber invertido dinero en sacar pasajes, en sacar reservaciones en un hotel, es decir, esto es una incertidumbre para los miembros de la sociedad civil, el tema de salir al exterior del país. Me hablabas de los hermanos que han tenido la desdicha de estar presos. El caso José Daniel Ferrer ha sido un caso de una connotación internacional, pero no ha sido el único, como bien tú decías. Hay muchos otros hermanos que han pasado por esto. Las damas de blanco, las represiones que ha existido sobre ellas ha sido muy grande también en los últimos meses. Es decir, todo lo que sea que inspire un poquitico nada más de problema para el gobierno, ya sea lo que te iba a decir, todo lo que sea oposición o personas que no estén de acuerdo a las posiciones que están en estos momentos rigiendo la dirección del país, se está arremetiendo contra ellas con fuerza. Te voy a hacer un poquito de historia, vamos a ubicarnos un poquito en nuestro, en nuestra esfera, en la esfera LGBTI. Para nadie es un secreto los sucesos del 11 de mayo que trascendió el mundo entero.
Bueno, esa noticia definitivamente, Navi, para la comunidad LGBTI en Cuba tiene que ser la noticia del año, ¿no? La marcha del 11 de mayo, la marcha independiente del 11 de mayo, ¿no?
A ver, eso fue un notición. Eso fue la posición del año de la comunidad LGBTI. Nosotros tenemos grandes preocupaciones con respecto a qué va a suceder con la comunidad LGBTI. Y una de las grandes preocupaciones que tenemos es que, por ejemplo, nuestra organización lleva desde el año 2013 luchando por la unión legal de dos personas del mismo sexo, el famoso matrimonio igualitario. Pero hay una pequeña realidad: el gobierno se quitó ese problema con tremenda tranquilidad y lo pasó del artículo 68 a una posible código de familia que se debe de llevar a plebiscito. Y vamos a volver a caer lo mismo que pasó con la Constitución. ¿Por qué? Porque aquí no se ha hecho una campaña de concientización, aquí no se ha hecho nada a favor de la unión legal entre dos personas. Y entonces podemos perder la brecha nuevamente de tener la oportunidad de que dos personas se puedan casar y vivir en armonía bajo el mismo techo. En los últimos días de este año tenemos una buena noticia en Cuba, que no sé si tendrás conocimiento ya de ella.
Sí.
Aparece por primera vez, aparece una iglesia que está reconociendo a la comunidad LGBTI, es decir, una iglesia inclusiva está llegando a Cuba y está tratando de unir a la comunidad LGBTI bajo ¿cómo se llama? La guía de Dios. Es decir, por primera vez vamos a tener una iglesia inclusiva abierta. Es decir, en Cuba existía una iglesia en Matanza que era una iglesia inclusiva, pero no con la envergadura de esta que están haciendo. Esta que están haciendo en La Habana, pero tiene también ramificaciones en Pinar del Río, en Matanza, en Villa Clara. Y eso se lo debemos a un pastor de mexicano que está tratando de traspolar esta iglesia inclusiva hacia nuestro país. Eso para nosotros ha sido una tremenda noticia. Y ha sido una tremenda noticia porque al menos la iglesia nos va a dar la oportunidad, aunque no sea una unión legal, al menos tener una unión espiritual dentro del país para estas personas que deciden unirse durante toda su vida en un matrimonio, en una unión, no sé, cómo decirte, consensual, amorosa. Porque hay muchas personas, claro, que les gusta estar unidos, que les gusta vivir en armonía, en pareja. Y eso en Cuba ha sido todo un tabú durante este año.
Debo incluir, para ser justo, que Mariela Castro dijo, la directora del CNSEX, aseguró que el nuevo artículo 82, que sí es parte de la Magna Carta, borra el binarismo de género y heteronormatividad con el que estaba definido el matrimonio en la Constitución del 76. Por lo que no hay retroceso, la esencia del artículo 68 se mantiene, la lucha continúa. Esas fueron las palabras de Mariela Castro después del fracaso total del 68, que no llegó ni siquiera al voto. Y yo creo que ahí y después la marcha Yo creo que deja la figura de Mariela, o dejó la figura de Mariela y del CNSX en 2019 por el piso, Navir. ¿Estás de acuerdo?
Sí, a ver, estoy plenamente de acuerdo contigo. Hay una pequeña realidad, el CNC en Cuba no existe. Es decir, existe como institución estatal, pero como esa figura institucional de que ellos se venden, que son los defensores de los derechos LGBTI en Cuba, eso no existe. Lo hemos dicho en todas las tribunas. Una organización que representa a la comunidad LGBTI y que no esté al lado de la comunidad en los momentos más difíciles, ¿de qué estamos hablando?
Claro.
El Centro Nacional de Educación Sexual, el día 11 de mayo, no estuvo en el Parque Central en ningún momento. En ningún momento apoyó a esa comunidad LGBTI que se reunió en el Parque Central para simplemente reclamar un derecho. Y un derecho tan sencillo como decir, somos gay, somos, estamos orgullosos de ser gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, estamos orgullosos de ser lo que somos, y salir caminando por una avenida que es un prado, porque ni siquiera fue por la calle, fue por el prado. El prado, para los que no conocen Cuba, es un paseo que es una acera ancha que está en el centro de la calle Prado, normalmente, que es un que es el famoso lugar donde están los famosos leones de La Habana, pero es una acera, y en esa acera, con esas personas que iban caminando hasta el malecón y diciendo simplemente que se sentían ser orgullosos de ser gay, que querían que se aprobara el artículo 68 y que querían casarse y que querían ser reconocidos como personas normales dentro del país, se arremetió contra ellos con la fuerza represiva, con la policía y con la fuerza política, la seguridad del Estado.
¿Sabes que en este programa?
Y las imágenes recogieron el mundo.
En este programa.
Pero fue la primera manifestación en contra del gobierno que se hace desde el año 59 en Cuba.
Sí, señor. Y en este programa, David, en este programa, y perdona la interrupción, pero en este programa que cubrimos mucho la marcha, pero después de la marcha, cuando logramos conversar con Ariel Urquiola, la primera vez que yo entrevisté en este programa a Ariel, Ariel nos dijo que él no se consideraba un activista LGBTI en particular, que él era un hombre homosexual, que él era activista de derechos humanos, cosa aceptable, ¿no? Después de la marcha, cuando conversamos con Ariel, después de haber sido detenido durante la marcha, sus declaraciones fueron impactantes. Ese día nos dijo, por este micrófono y este aire, que desde la marcha ya él se consideraba un activista también LGBTI. Y te muestra el impacto que tuvo para aquellos que participaron y para aquellos que sabían que estaban dando, que no pudieron participar, y para el mundo entero que vio desmascarado a ese gobierno que se viene escondiendo atrás del CNSX y Mariela Castro. Yo creo que fue un golpe definitivo al CNSX y a Mariela. Y hablando del CNSX, también quería comentar contigo el caso del diputado Luis Ángel Adán Robles, que al fin tuvo que renunciar este año de la Asamblea General del Poder Popular porque el diputado no estaba al nivel que tal vez la Asamblea o Mariela consideraba. Le negaron una salida a Colombia. Y Luis Ángel Adán Robles renuncia a la Asamblea. ¿Cuál es tu lectura sobre ese suceso?
Mira, eso no es otra cosa, Joe, que la homofobia institucional que existe en Cuba. Lo que le pasó a Luis Ángel, yo lo sufrí en carne propia. No sé si recuerdas que yo era el asesor de, sí, Marta Loma Morales, la asesora, sí, la ministra del MINVE, y en menos de 8 meses de asesor de una ministra por temas de homofobia, fui degradado a un simple profesor de la Universidad de las Ciencias Informáticas, que el rector de la universidad chantajeó para que dejara de hacer fiestas gay porque eran fiestas gay, centradamente, no eran fiestas LGBTI, eran fiestas gay para los estudiantes, para esa comunidad gay que tenía la Universidad de Ciencia Informática. Y a mí se me chantajeó: o dejas las fiestas o dejas de trabajar en la universidad. Eso me pasó a mí. Y cuando fui a hablar con Mariela, Mariela me dijo que yo no estaba a su nivel para hablar con ella. Y eso es lo que mismo que le está pasando. Es decir, fue todo un boom en su momento que había un diputado en la Asamblea Nacional que era gay. Un diputado que empezó a ser mal visto cada vez que pedía la palabra en todo el proceso de legalización de la nueva constitución, hablar a favor de la comunidad LGBTI. Y él lo decía: yo me siento orgulloso de ser gay, de estar aquí. Pero todas estas cosas repercutieron contra él. Sin embargo, Mariela, que está sentada allí, que es la defensora, en ningún momento tomó partido en las cosas, en las situaciones que se dieron en la Asamblea Nacional durante todo este proceso de consulta y aprobación de la nueva Constitución. Eso salieron constantemente imágenes en la televisión cubana. Él defendiendo los derechos de la comunidad LGBTI. Por defender los derechos de la comunidad LGBTI, a Luis simplemente le vetaron la salida del país para que esté calladito y tranquilo. Y hay que aplaudirle de que haya hecho la renuncia a la Asamblea Nacional. Lo que sí también hay que tratar de que dé sus consideraciones abiertamente y que explique qué ha pasado en el seno de esa Asamblea Nacional. Porque en el seno de la Asamblea Nacional él ha tenido varios problemas internos, convencido de eso estoy. ¿Por qué? Porque hay mucha homofobia. Y la Asamblea Nacional, ¿por quién está plagado? Por dos entes fundamentales: jóvenes de la Unión de Jóvenes Comunistas y personas no tan jóvenes, miembros del Partido Comunista de Cuba. Dos organizaciones que son extremadamente homofóbicas y exclusivas.
Quería recalcar el punto ese de personas no tan jóvenes, porque recuerda que este fue el año en que el comandante Guillermo García hizo referencia a Jutías y Avestruz en la mesa redonda, hablando de lo fantástico que es la carne de ambos animales. Y yo creo que ya el insulto al pueblo cubano llega a tal nivel, yo no sé a qué más se puede recurrir. Pero obviamente el comandante fue ridiculizado, además de que tiene 148 años, el señor hablando de Jutías y Avestruz. ¿Cómo recibió el pueblo de Cuba? ¿Cómo asimilaste esos comentarios de este señor, David?
Mira, eso se convirtió en Cuba todo, vamos a decir que un meme populis, por decirlo de alguna manera. Todo el mundo lo único que hablaba era de avestruces, de Jutías y de cocodrilo. Era el boom de la calle, del pueblo. Fíjate que la gente decía: y bueno, ¿y ahora a cómo va a venir el muslo de avestruz? ¿Con cuántos meses nos van a dar de comida con un muslo de avestruz? Porque fue algo ridículo, algo que, vaya, con el hambre y la necesidad que había en ese momento, porque fue el momento que estaba desabastecido por completo los mercados en Cuba, porque tenemos que recordar también que este año ha sido un año de crisis económicas interna seria.
Tú dices coyunturas, ¿tú te refieres a las coyunturas?
Sí, verdad.
Este es el año de las coyunturas.
Este es el año de las coyunturas, por decirlo de alguna manera. Y a ver, yo hice un artículo
sobre tú, en este programa el año pasado, cuando comenzó este programa, tú pronosticaste y dijiste que iba a ser un año difícil económico, y todas tus pronósticos económicos se han hecho real, desafortunadamente para el pueblo de Cuba. Pero lo que se avecina no es placentero, y tú vienes diciendo esto por un tiempo.
A ver, el problema es, cualquier persona que haya estudiado un poquito de economía, un país que tenga la inestabilidad económica que tiene Cuba no progresa.
Claro.
Es imposible progresar. Ya he visto todos los sucesos de la famosa Plaza del Cuatro Caminos. ¿A quién se le ocurre abrir una institución, por decirlo de alguna manera, como es el caso del mercado de Cuatro Caminos, que es el mercado más grande que hay en Cuba, con todo tipo de productos adentro y el resto de las tiendas del país vacías? Eso no se le ocurre a nadie.
Se le ocurrió al gobierno cubano.
Se le ocurrió al gobierno cubano. Ahora, ¿cuál es la situación de la Plaza Cuatro Caminos? Cada una persona que va a comprar, hay tres policías. Ahora hay más policías que personas comprando. El otro invento que también tenemos que hablar y hacer mención, las famosas tiendas de electrodomésticos. Ahora, si no tienes divisas, no puedes comprar electrodomésticos. Porque todos los electrodomésticos se están retirando de las tiendas normales a estas tiendas que no toda persona va a tener acceso a ellas, porque son tiendas que se pueden comprar solamente con tarjetas magnéticas que se están expidiendo en los diferentes bancos, pero que tiene divisas en su interior. Si tú no le pones divisas, si no te giran divisas, no puedes comprar en esa tienda. En Cuba todos los cubanos no tienen familiares en el exterior.
No tienen fe.
Y todos los que tienen familiares en el exterior tampoco tienen posibilidades de mandarle sumas de dinero a esas tarjetas para que puedan comprar en esas tiendas. Entonces, todos son zancadillas e inventos que al final de la contienda lo que le quitan el velo a una economía en bancarrota, que cada día está más en decadencia, y están buscando por todos los medios alguna manera de oxigenarla, buscar divisas líquidas. Fíjate que ya no estamos hablando que esta tarjeta va a trabajar con euro y va a trabajar con dólar americano. No, no, para nada. Esta tarjeta puede tener libra esterlina, puede tener euro, puede tener USD, puede tener dólar canadiense, puede tener peso mexicano, puede tener una pila de monedas que tengan solvencia a nivel internacional. ¿Qué te está diciendo esto? No hay dinero en el país.
Y últimamente, en estos días, anuncian el nombramiento del nuevo primer ministro, el primero desde 1976, a Manuel Marrero Cruz, ex ministro del turismo. Eso te dice por dónde vienen, ¿no? Por la lógica de ahora nombrar a este hombre del turismo para tratar de continuar de explotar esa industria. De una revolución de paso que prometió no ser un país dependiente, no ser monogrícola, no ser dependiente de una industria. Bueno, ahora recaen de nuevo sobre el turismo y Manuel Marrero Cruz es el hombre. ¿Qué nos dice sobre esto?
A ver, Fidel en su momento nunca pensó que el turismo fuera la esencia económica del país. Nunca lo pensó. ¿Qué pasa? Que es la economía, como te estaba diciendo, la falta de mano de obra, la falta de previsión, la falta de tantas cosas, ha hecho que la industria del turismo haya pasado de un nivel 10, un nivel 12 que se encontraba como principal proveedor de divisas al país, al primer lugar. Y empresas e industrias como la del tabaco, como la de la caña de azúcar, que han sido industrias históricas, que han sido los principales proveedores de divisas, han bajado su nivel. Es decir,
ya la industria azucarera casi no existe, es impresionante.
Bueno, Cuba está importando azúcar.
Increíblemente.
Porque el azúcar que produce no cubre la canasta básica.
Increíblemente, pero cierto.
Y era uno de los principales países productores de azúcar de caña. Pero esas son las cosas que el gobierno ha ido haciendo año tras año. Porque cada vez que se hace una medida, yo no sé, no es para desarrollar la industria. Fíjate que en la Asamblea Nacional, ¿de qué estábamos hablando?
Son parches inmediatos que buscan salidas rápidas a problemas complejos que ellos mismos han creado. Y tú
Estamos hablando en estos momentos en Cuba que para resolver los problemas internos hay que sustituir importaciones. Y para sustituir importaciones hay que basarse en el turismo y en la zona franca de Mariel. No se habla de más nada.
No se habla más nada. Y no hay un plan B, no hay un plan B. Es decir, eso es, vamos a apostar en esto y no hay más nada. Y si esto fracasa, fracasamos y ya.
No, de que vamos a fracasar, vamos a fracasar.
Lamentablemente, chico, porque es el pueblo cubano y tú ahí en La Habana y muchos de nuestros y todos nuestros oyentes y nuestros invitados y es difícil a veces hacer estos análisis porque sabemos lo que se avecina. Tú lo has pronosticado aquí múltiples veces. Este gobierno no da pie con bola económicamente porque es que no pueden, porque hay ciertas aperturas que ellos no están dispuestos a hacer, y al no hacer eso, pues entonces es imposible que el flujo, que exista el flujo natural de la economía de un país, y es un problema grave que se va empeorando cada día. Navid, te agradezco como siempre, vamos a continuar este diálogo el año que viene, ojalá, si Dios permite. Y ojalá el 2020 traiga cosas mejores para el pueblo de Cuba. ¿Qué piensas?
Bueno, al menos que nos traiga cerdo, porque vamos a tener un 31 de diciembre sin cerdo en Cuba.
Wow.
Porque no hay puerco. Y es la comida típica del cubano.
Te mandamos un abrazote fuerte, como siempre, Navid, y estamos en contacto en el 2020. Gracias, como siempre. Amigos, mantengan la sintonía y continuamos con Arco Iris.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris. Con Joe Cardona.
Se termina el 2019, amigos. Estamos haciendo un repaso del año, de las noticias que resaltaron este año en Cuba o relacionadas a Cuba. Y para hacer el último análisis del año, una invitada muy especial, nuestra amiga, la periodista independiente Ileana Hernández, desde Cuba. ¿Cómo estás, Ileana?
Un saludo y feliz Navidad y fin de año. Igual. Bueno, ya la Navidad pasó,
pero no había
hablado contigo antes.
Pero felicidades en estos días, obviamente, los días de las fiestas y las fiestas bastante apagadas en Cuba este año por toda la situación política, la crisis de derechos humanos, la crisis económica, vaya. Sí. En todas partes crisis, le ha nacido un año súper difícil en Cuba, ¿eh?
Así es, muy difícil. Démelo a mí que he estado aquí todo este año regulada sin poder salir del país y como yo otras 212 personas más.
Ese es un término nuevo que resalta en 2019 los regulados. Sí. Y hay muchísimos. Nosotros aquí en el programa Arcoíris, muchos miembros de la comunidad LGBTI fueron regulados. Michael González Vívero por uno. Y otros fueron regulados. Nuestra amiga Luz también fue regulada. Todo el mundo ha sido regulado.
Bueno, yo estoy regulada desde el 2017.
Ah, qué bien.
Voy a hacer 2 años en marzo.
Eso es un honor, Ileana, eso es un honor que sea regulada. Es un año también donde vimos, y lo comentamos un poquito la primera media hora, encrudecimiento en cuanto a encarcelamiento y abuso. Siempre a través de los 61 años se han violado los derechos humanos, pero ahora este año fue particularmente fuerte. José Daniel Ferrer, tenemos el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, que fue detenido varias veces. Tenemos el caso de Roberto Quiñones, el periodista abogado. Y el caso también de Ariel Urquiola, nuestro amigo Ariel Urquiola, el científico activista cubano, que fue detenido varias veces y hay acusado al gobierno cubano de inocularlo con el virus VIH.
Así es.
¿Y qué nos comentas sobre eso? ¿Por qué, a qué tú atribuyes este incremento en las violaciones?
Recuerda que cada vez que en las dictaduras, en todas las dictaduras, por regla general, siempre ha pasado que cuando están en el término, recrudece la represión hacia la oposición y hacia las personas que se manifiestan en contra de esas dictaduras, ¿no? Siempre ha sido así. Yo pienso que esa es la situación que se está viviendo, que como están ya en el último momento de esta dictadura, se recrudece por eso mismo. En el caso de Ariel Ruiz Urquiola, yo creo que ahí metieron la pata totalmente porque no se dieron cuenta, o no sé si lo han hecho a propósito, de que Ariel Ruiz Urquiola es un científico. Es un científico y además tiene el aval de que sabe perfectamente cuál es su condición en relación a lo que está viviendo su cuerpo y a lo que está viviendo el país, ¿no? O sea, él sabe perfectamente que no se ha podido probar otras cosas que ha hecho el régimen, pero sin embargo él sí puede probarlo. Entonces yo pienso que ahí metieron totalmente el pie, porque se creyeron que en su condición de homosexual la gente podría pensar, bueno, como los homosexuales tienen tan mala fama de que son muy promiscuos, en el caso de Ariel se equivocaron totalmente, porque no significa que generalizar signifique no. Que todas las personas sean igual en ese sentido, ¿no?
Pero te digo que yo creo, y no sé si estás de acuerdo, que se equivocaron no solamente, obviamente, en esta movida, pero en meterse con la familia Ruiz Urquiola, porque Omar, sí, la hermana, también sí. Los Urquiolas le han resultado muy difícil.
Una piedra en el zapato, como
sí,
digo yo.
Sí, diría yo que más que una piedra. Yo creo que ha sido una montaña que se le ha enfrentado al régimen cubano. Y como tal, muchos otros en el año 2019 hemos tenido a mucha gente que se han levantado, han alzado la voz y han dicho basta ya. Y algunos, como tú, que llevan años luchando contra el gobierno, sabes que eres una de las 14 figuras de 14 y medio, ¿no? De los rostros del 2019. ¿Sabías eso?
Sí, lo sé, lo sé. La verdad que me impresionó, ¿sabes? Porque no sé el por qué, pero bueno, si soy una de las personas, para mí, déjame decirte que hay otras personas que han podido tener ese lugar, pero bueno, como dicen ellos, entre los 14 que hay, es verdad que hay muchas más personas, pero estos son los que hemos elegido nosotros, ¿no? Para mí, personas como, por ejemplo, Omara, que fue expulsada del ISDI, Ariel Ruiz Urquiola, que está viviendo la situación, que está viviendo al haber sido inoculado con el virus VIH, la huelga de Guillermo del Sol, para mí también
Guillermo
fue muy
significativa. Guillermo del Sol también es muy importante este
sí.
año.
La marcha LGTBI del 11 de mayo.
Importantísima, y yo creo que la noticia para la comunidad LGBTI del año fue la marcha del 11 de mayo y el hecho de que la enmienda 68 no llegó a la Carta Magna, se arrepintieron a última hora. Eso también fue una gran bofetada a la comunidad LGBTI por parte del gobierno.
Exacto. Sí. El rostro de Xiomara, por ejemplo, sí, Xiomara de la Cruz, la dama de blanco, que sí. Mira, está ingresada, la ingresaron esta madrugada, vamos a ver cuál es su situación. El rostro de ella también es un rostro importante para este año, porque es una persona que todavía no se sabe qué enfermedad tiene, no tiene un diagnóstico certero de lo que realmente tiene Xiomara. O sea, este año han pasado muchísimas cosas, Cardona.
José Daniel Ferrer.
José Daniel Ferrer.
Roberto Quiñones.
Bienvenido Quiñones.
Que ha sido encarcelado por simplemente ejercer su trabajo como periodista independiente. Y te quería preguntar, has estado esto un tiempo, pero la labor que realizan los periodistas independientes cada día se hace más difícil bajo el régimen de Cuba, ¿eh?
Sí, así es, se hace muy difícil porque como ellos tienen tanto miedo, como tienen tanto temor a que el mundo sepa la realidad del pueblo cubano, que solamente la sacamos a la vista nosotros, el periodismo independiente es quien saca a la vista lo que realmente está pasando en nuestro país, y además con hechos reales y comprobados. Ellos tienen mucho temor a que se le vaya toda la pantalla, toda la fachada que ellos han dado al mundo exterior. Bueno, de hecho ya se le ha cerrado toda esa pantalla gracias al internet, porque no solamente el periodismo independiente está sacando a la luz la realidad del pueblo cubano, sino el mismo pueblo cubano está sacando a la luz la realidad que se está viviendo en nuestro país. Yo me quedé impresionada de la cantidad de gente que a diario se ponen en contacto conmigo para que yo vaya a verlos, para denunciar sin temor alguno la situación que está viviendo, dalo en temas de vivienda, en temas de enfermedades, en temas de injusticia y demás, ¿sabes? Mira, otro caso que también ha marcado el 2019 ha sido el caso del abogado Sergio Osmín,
sí,
que está denunciando desde el 2015 a la corrupción de la Biofan, y todavía a estas alturas lleva ya 4 años denunciando ante las autoridades del país y no pasa absolutamente nada. Claro que contra él tampoco se toman las represalias totales, porque ellos saben perfectamente que Sergio Min está diciendo la verdad.
Tú mencionaste el internet. Este fue un año que hubieron problemas con el Texas, hubieron protestas. Yoani Sánchez,
sí,
fue una de las que levantó la voz. También eliminaron a SNET. Vaya, el acceso, sí, han tratado de, a través de la ley de la informática, tratar de limitar aún más el acceso que tiene el cubano de a pie al internet. Y eso, bueno, tiene sentido, porque si eres un gobierno totalitario que quiere prevenir que las personas tengan acceso a las noticias y a la realidad del mundo y a la realidad del Cuba, pues la forma de hacerlo es tratar de limitar, aunque yo creo que ya es muy tarde para eso, Ileana. ¿Qué piensas tú?
No, yo creo que ya se ha abierto la caja de Pandora, Cardona. Ya no hay marcha atrás. De hecho, ellos lo saben y se han dado cuenta de eso. Ya no pueden ir, ya no hay marcha atrás. Ya la gente cada día se está sumando más a las redes independientes. Hay gente que prefiere dejar de comer antes de dejar de tener internet. Déjame decirte.
Wow.
¿Qué está pasando eso aquí en Cuba? Sí, está pasando eso aquí en Cuba. La gente se está enganchando mucho a las redes sociales porque ahí es donde está encontrando la realidad de lo que está en lo virtual. Está viendo la realidad que pasa en nuestro país. De hecho, déjame decirte que este año, además, es donde más casos de violaciones, de noticias que no estamos totalmente acostumbrados a encontrar sobre la violencia que hay en nuestro país. Mira, ahora hace poco sacaron una noticia de un muchacho que en Remedios murió apuñalado,
sí,
en las fiestas de Remedios.
Sí.
Cuando nosotros íbamos a saber eso al instante, o sea, a los 3 días de tener el suceso, o al día anterior, o incluso el mismo día, ya están las noticias que un muchacho fue apuñalado en Remedios. Pero como eso, muchísimos otros casos violentos que han pasado en el país a lo largo de los años, que nos vamos enterando gracias a las redes sociales. Ya la gente no ve ni siquiera el Noticiero Nacional de Televisión. Ya la gente no se informa por ese medio. O sea, las personas que tienen acceso a internet están buscando otras vías de información y están despertando. Ya no hay marcha atrás, Cardona. Gracias a Dios y, bueno, gracias a que internet se convirtió en el mundo en un derecho humano, y gracias a que ellos también quieren mantener la pantalla ante el mundo de que en Cuba existe democracia, es que se ha podido introducir internet en nuestro país.
Sabes que la fatiga, Ileana, aquellos que bregamos en el tema de Cuba y las noticias de Cuba y los derechos humanos en Cuba, Inclusive dentro de nuestra comunidad hay fatiga, ¿no? Porque son 61 años y no se dice fácil, pero no es fácil. Y yo siempre insisto, cuando me hablan de la fatiga, yo siempre digo que la entiendo, entiendo por qué existe, pero la historia en realidad no cree en la fatiga. La historia, los sucesos simplemente suceden y pasan y no tiene ninguna consideración por fatiga. Es decir, cuando cayó el muro de Berlín y cayó la Unión Soviética, nadie lo podía predecir. Y había tremenda fatiga ya con la opresión de la Unión Soviética y si caía o no la Unión Soviética. Nadie lo podía predecir, simplemente sucedió. Y yo creo que Cuba es muy posible que suceda lo mismo. Ojalá que de un día a otro, que en realidad no es de un día al otro, y les digo por qué. Porque ya vemos el desmoronamiento de ese sistema. A veces es difícil de nosotros analizarlo de esa forma, pero ya se ve el desmoronamiento por años, ya se ve el desmoronamiento. Es como, no sé, como un cadáver en el lado de una carretera, un cadáver de un animal que se va descomponiendo. Así es lo que sucede con el gobierno cubano. Y yo creo que todo tiene su fin. Y el gobierno cubano definitivamente, con todas estas cosas que hemos mencionado, está llegando a su fin. Y yo sé que la gente está fatigada. Yo sé que algunos de nuestros oyentes ahora están rodando, haciendo muecas con la cara, como, oh, mire el iluso este. Pero es que no es el caso. Ya tenemos evidencia de este mismo encrudecimiento de las violaciones de derechos humanos. Eso lo hace un régimen que está débil. Eso lo hace un régimen que está flojo, que no tiene confianza en su poder.
Sí, es lo que te decía yo al principio, que tienen temor y por eso es que actúan de esa manera reprimiendo más, porque déjame decirte que no solamente reprimen a la oposición ni en Cuba, están reprimiendo al pueblo en general, al cuenta propia, al carretillero, al que está en las calles resolviendo, buscándose la vida. Lo que pasa es que yo quisiera que tuviera las cárceles cada día, se llenan más de personas.
Yo te digo algo.
Antes, cuando se mencionaba, tienen muchísimo miedo.
Cuando se mencionaba el término sociedad civil, y yo pequé por esto, yo también hacía una mueca, yo decía, bueno, la sociedad civil en Cuba está bien. ¿Sabes qué? Yo estaba equivocado. ¿Sabes qué? La sociedad civil se ha fortalecido en Cuba y son muchísimos sectores de la sociedad ahora que han levantado la voz en contra del gobierno cubano. Es decir, está la comunidad LGBTI, están las mujeres, están los afrocubanos, está el mismo la Beatriz Batista, una muchachita de 21 años, la primera marcha a favor de defensa de animales en Cuba. Todos los sectores han levantado la voz y cada día levantan la voz más, demandando, exigiendo más libertad en Cuba. Y eso, hace escasamente 20 años no existía. Y yo creo que el internet y la comunicación ha sido clave. Pero es increíble el arcoíris de personas.
A nosotros lo que nos ha faltado en estos 60 años ha sido eso, la comunicación entre cubanos. Y eso es lo que ellos han temido durante todos estos años, que ya es imposible. Fíjate que yo, para convocar a tuitazos y demás, siempre le digo a la gente, señores, no nos dejan manifestarnos físicamente, pues manifestémonos por internet. Y desde ahí el mundo está viendo y está llegando a las autoridades internacionales, el pensar verdadero del pueblo cubano. Y gracias a eso es que, por ejemplo, en el Parlamento Europeo se votó a favor de que liberaran a José Daniel Ferrer y se votó a favor de que se respetara a la oposición cubana. Por mucho que ellos intenten desacreditar a la oposición cubana, está saliendo ahora una oposición cubana joven y una oposición cubana que es difícil desacreditar, como ellos están intentando desacreditar, porque ya la gente no les cree. Y eso es lo que está pasando en Cuba ahora.
Pero si ves los nombres de estas personas, Ariel Urquiola, José Daniel Ferrer, si ves la edad, los rostros de estas personas, Luis Manuel Otero Alcántara, la misma Osmara, Beatriz Batista. Estamos hablando de personas jóvenes, de personas que no tienen vínculos al año 60 o al año 59, que no tienen vínculos a Fidel Castro y a la figura de Fidel Castro, que para ellos simplemente es una piedra, un tipo enterrado ahí, cadáver bajo una piedra. ¿Sabes? Yo creo que esa, ese vínculo con las nuevas generaciones, el gobierno cubano ha fracasado olímpicamente en eso. Nunca pudo establecerlo.
Mira, y también hay rostros jóvenes como Camila Costa,
correcto,
Marta Adela, están gente que están haciendo por la sociedad.
Oye, Ileana Hernández, tú no eres vieja. ¿Tú no
eres? Bueno, tengo 46 años, claro, yo soy muy joven.
Yo tengo 52, somos menos jóvenes, pero no somos viejos todavía, Ileana, todavía.
No, yo soy muy jovencita. Está también, mira, Nancy Alfaya con la red de la red femenina, está también dándoles muchos dolores de cabeza al régimen, porque les molesta muchísimo la cantidad de personas que están haciendo seguimiento a todo lo que es independiente al Partido Comunista de Cuba. O sea, la gente se está yendo y la gente se está solidarizando más con todo lo que se llame independiente. ¿Qué significa independiente? Si cualquier organización que se llame independiente, que significa que no tiene nada que ver con el Partido Comunista de Cuba.
Sabes que hablando de personas jóvenes, no podía tener este show de repaso del año sin mencionar al comandante Guillermo García, que destacó la carne de jutía y de avestruz en la mesa redonda este año. El señor este, que tiene como 148 años, la momia esta, tuvo la cara de cemento de aparecer por la televisión a hablar de carne de jutía y las avestruces. ¿Cómo recibió el pueblo cubano los consejos del comandante Guillermo García?
Mira, si ya la carne de res es difícil de conseguir, imagínate la de avestruz. Porque lo que no sabe el cubano y lo que no sabe la gente de a pie es que la avestruz es una carne fina, que es difícil de conseguir. Un huevo de avestruz te puede costar un ojo y la mitad del otro.
Sí.
O sea, si tú no has podido conseguir que el pueblo cubano pueda comer carne de res, que es la carne que más se puede acercar a una carne fina, imagínate la avestruz, por favor.
Y la jutía, ¿qué me dice de la jutía? Que este señor esté sugiriendo que el pueblo coma ahora ratones. Jutías y cocodrilo.
No, en cualquier momento te saca el majá también.
Yo creo que eso lo está esperando el 2020 para anunciar la carne. ¿Sabes que también?
Bueno, yo quiero que sepas que aquí no se ha visto en ningún supermercado ni en ninguna tienda de RD la venta ni de jutía, ni de avestruz, ni cocodrilo.
Chica, es que todavía las estrategias de Guillermo García, del comandante, no se han implementado. Esperemos ver si en el 2020 tengan la visión que tiene el comandante García con sus jutías y avestruz y cocodrilo. También se nombró, después de muchísimos años sin tener un primer ministro, después de la constitución del 76, a Manuel Marrero Cruz, un hombre que era ex ministro del turismo, y la revolución que prometía, como comenté la primera media hora, de no ser monogrícola y no ser dependiente de una industria, ahora redobla los esfuerzos y todo cae sobre, apuestan todo sobre el turismo.
Sobre el turismo.
Increíblemente, pero cierto. ¿Qué piensas del nombramiento de este señor Manuel Marrero Cruz?
Bueno, mira, es otra estrategia más del régimen, que lo que menos le ha importado al pueblo ha sido eso. Lo que ha llamado la atención no ha sido el nombramiento de Manuel Marrero, sino la vida de lujo del hijo de Manuel Marrero, Manuel Alejandro.
Fotos con aviones privados y...
Exacto. Exacto. Eso es lo que es lo que ha salido a relucir a raíz de el nombramiento de esta persona, ¿no? La designación, porque fue otro designado a dedo como Miguel claro. Díaz Canel. Lo que ha llevado, lo que ha llegado al pueblo cubano no es la designación de esta persona, sino la vida de lujo que se pudo contrastar de su hijo, paseando además en el avión privado, en uno de los aviones que le regaló Chávez a Fidel Castro, y dentro de ese avión y demás. O sea, no a la gente le da igual quién es Manuel Marrero, porque siguen en la misma situación, siguen pasando hambre y necesidad, y siguen sin tener una vida digna y sin tener calidad de vida. La gente lo que quiere es mejorar la calidad de vida. La gente, de hecho, déjame decirte que yo incluso con los mismos policías que me detienen a mí, no con los represores, los policías de uniformados, hasta ellos quieren el cambio.
Yo creo que eso va a seguir repercutiendo a través del pueblo sí. cubano, y eso no tiene detención, eso no hay manera de aguantar esas ansias de libertad que tiene el pueblo de Cuba. ¿Y qué me opinas y hemos tenido opiniones diversas en el programa sobre las medidas nuevas de la administración Trump, es decir, el turismo, que de pronto después del acercamiento de Obama se levantó un poco? Trump ha cerrado esas puertas y ha limitado el acceso a la economía americana por parte del gobierno cubano. ¿Qué opinas sobre eso?
No, mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me parece perfecto, porque yo cada vez que paso una noche en el calabozo, siempre me pregunto, Dios mío, nosotros estamos totalmente indefensos. A esta gente no se le castiga para nada por las cosas que hacen, por las injusticias que cometen con nosotros. Y yo cada vez que veo una medida de esas en contra del régimen, en contra de la dictadura, yo me siento defendida y me siento satisfecha. Y me da la alegría, por ejemplo, que le cancelen la visa a Serrano, que le cancelen los conciertos a Jaila, que le cancelen los conciertos a gente de zona, que son los cómplices, la gente que mantienen a este régimen en el estatus que está, son esas gentes que a su alrededor les hacen la ola, permitiendo que el pueblo viva de la forma que vive, porque ellos viven bien y no tienen ningún problema social ni económico. Entonces, pues como ellos no tienen esos problemas, ellos aplauden que el régimen nos reprima a nosotros y reprima al pueblo cubano. No condenan absolutamente nada. Por eso esas personas también tienen que pagar la censura y la represión que sufrimos nosotros.
¿Sabes que este año también se desató un artículo de la ley Helms-Burton donde sí. las personas pueden demandar al gobierno cubano en cortes americanas, y un signo de interrogación, porque tal vez en otros países también se extienda, específicamente Brasil? Pero eso ha sido difícil también para el régimen cubano, porque resulta, chica, que no es bueno negociar o vender o traficar en propiedad robada. ¿Qué cosa, eh?
Ajá. Ajá.
¿Qué cosa?
Sí, no, para ellos, ellos están, es que mira, la manipulación es total. O sea, ellos están queriendo vender eso como que los Estados Unidos, los ciudadanos que fueron víctimas de esa expropiación en 1959 y 60, ellos quieren hacer creer como que ellos se fueron y no defendieron no defendieron sus negocios, no defendieron nada. No, señor, usted los expulsó y además
robaron.
asesinó y sembró el terror.
Correcto.
Sembró el terror. Entonces, esas personas eligieron vivir antes de enfrentarse y antes de morir intentando defender su propiedad.
Correcto. Así es.
Y esa parte no la ven. Yo cuando la gente me pregunta, ¿qué tú crees del embargo? Digo, mira, hay primero que ver las causas. Cuando tú ves cuáles son las causas de ese embargo, te da vergüenza decir que quiten el embargo. Porque entonces, ¿qué pasa con esas personas que sufrieron
nada.
Esas expropiaciones? ¿Y qué pasa con esas personas que perdieron todo?
Uh-huh. Correctamente.
Porque no solamente es el que perdió su fábrica, el que perdió su bodega.
Perdieron su familia, perdieron todo, su sostén,
exacto,
todo.
Exacto. Todo y cuando salían por ese aeropuerto, le quitaban hasta el reloj que quedaba del padre, el reloj familiar, una joya de la familia. Todas esas cosas vienen incluidas ahí.
Es lamentable, Ileana. Óyeme, gracias por estar con nosotros. Te queremos mucho, te apreciamos mucho y conversamos en el 2020. Amigos, que tengan un mejor 2020. Eso lo deseamos desde aquí en Arco Iris por Radio Martí. Quiero agradecerles a Otoma Ariaga y a DJ Mikey Vázquez en los controles y a mi productora, Berta Raval. Gracias, Berta, por todo el trabajo este año, y a mis técnicos, los mejores del mundo. Y gracias a los oyentes y a los que sintonizan todas las semanas. Gracias por su audiencia.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.